Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Luciana Taf, analista de AFI. ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos macro aquí en Europa. Por ejemplo, en la locomotora de la Unión, en Alemania, donde hemos conocido el dato de la cartera de pedidos de la industria manufacturera. Baja un 0,4% en marzo con respecto al mes anterior, mientras que con respecto a marzo del año pasado, la contracción es del 1,9%. ¿Qué valoración hacen ustedes?
Bueno, a ver, el sector manufacturero en Alemania todavía la verdad es que sigue bastante, digamos, deprimido, ¿no? Bastante dañado. Es el dato que hemos conocido hoy de nuevas de órdenes de pedido, pues un dato bastante volátil, ¿no? Pero cuando uno mira en general todos los indicadores de manufacturas en Alemania, la verdad es que continúan bastante deprimidos, ¿no? La producción industrial, los propios PMI, y la verdad es que, bueno, el sector sigue estando bastante, digamos, afectado, ¿no? Por la competencia internacional, en particular del sector automotriz en China, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que la valoración es que todavía este sector le queda, ¿no? Le queda bastante y todavía no está en recuperación.
¿Y el dato de ventas minoristas de marzo que hemos conocido en la eurozona y en la Unión Europea aceleran su crecimiento a máximos desde 2022 en el primer caso y desde 2021 en la Unión Europea? El repunte es de 0,8% en la zona del euro, del 1,2% en el conjunto de la UE, frente a las contracciones de 3 y 1/10 respectivamente que habíamos tenido en el mes anterior.
Sí, la verdad es que ha sido un buen dato. En términos interanuales, ¿no? Me refiero a la zona euro, es decir, si comparamos marzo respecto a marzo del anterior, tenemos un crecimiento muy chiquito, pero positivo por primera vez en muchos meses, ¿no? Me refiero a la zona euro. Es verdad que, bueno, el consumo no está siendo la locomotora, ¿no? El motor de crecimiento en la zona euro. Esto va por barrios, ¿no? Con perdón de la expresión, en España, ¿no? Hemos tenido la contabilidad nacional y la hemos tenido, la del primer trimestre. Nos hemos tenido un consumo que va, bueno, no ha ido tan bien como los trimestres previos, pero relativamente bien. En Francia, más de lo mismo, pero en Alemania, aunque no tenemos el dato, pues la oficina estadística nos ha dicho que el consumo de Alemania todavía no ha recuperado y, de hecho, aparentemente ha caído, no tenemos el dato, pero sí que nos han avanzado que ha caído en el primer trimestre. ¿No? Con lo cual, bueno, pues buena noticia del dato, pero bueno, el consumo todavía sigue, ¿no? Creciendo, recuperándose, pero muy lentamente.
En Japón, el viceministro de Finanzas y principal responsable en cuestiones de divisas ha asegurado que el país va a responder apropiadamente a los movimientos que califica de especulativos y desordenados del yen. Lo dice mientras se especula, no se ha confirmado en ningún momento, con que ya se han producido varias intervenciones de las autoridades niponas la semana pasada en el mercado de divisas. ¿Qué factores son los que están presionando tanto al yen últimamente?
Sí, a ver, no han confirmado, pero están bastante claro que sí que han intervenido la semana pasada. Una vez que la divisa nipona supera las 155 unidades por dólar, está claro, ¿no? Se ven las reservas que sí que han hecho algo. Los volúmenes son muy raros en algunos días de la semana pasada, con lo cual sí que lo están haciendo. La clave detrás de la debilidad del yen es el diferencial de tipos, ¿no? Al final en Estados Unidos tenemos un entorno de tipos más altos, con una Fed bajando más tarde, y el Banco de Japón tampoco está muy por la labor de subir los tipos de forma agresiva, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, al final, mientras este diferencial siga tan amplio y no comience a estrecharse, pues vemos difícil, entonces sí que vemos cierta apreciación, pero muy moderada, ¿no? Con bastantes límites, la verdad.
El oro, hemos visto que no ha dejado de marcar récord tras récord desde que la Fed comenzase esa senda global de subidas de tipos hace ya más de 2 años. Esto y unas expectativas de un precio del dinero más alto durante más tiempo tendrían que haber impactado a la baja en el precio del metal dorado, que se suele comportar de forma inversa a la rentabilidad de los bonos. ¿Por qué no se está cumpliendo esto ahora?
Sí, la verdad es que la correlación históricamente es negativa, tanto con las TIRES, ¿no? Con los tipos de interés, con el dólar también, ¿no? Esta vez no está pasando. Bueno, hay varios factores que podrían explicar este comportamiento del oro. Por un lado, bueno, algunos bancos centrales emergentes, me refiero a Rusia, China, bueno, se han escudado un poco en el oro, ¿no? Así lo muestran los datos. La prima de riesgo, no tanto geopolítica, diría yo, mercado no está cotizando una prima de riesgo geopolítica, pero quizá una prima de riesgo por inflación, ¿no? Y por riesgo fiscal que pueda derivar en una inflación a medio plazo más alta, ¿no? De la que estamos acostumbrados también puede estar actuando, ¿no? De soporte para el oro como cobertura, ¿no? A un escenario de inflación a medio plazo un poquito más elevada. Yo creo que esos son los factores que pueden estar explicando esta escalada, ¿no?, del oro, que está ya por encima, si no estoy equivocada, de los 2.300, ¿no?
Sí.
Dólares por onza. Pero sí, la verdad es que esta correlación se ha quebrado en este último episodio.
Está por encima de esa referencia que nos comenta de los $2.300 por onza, aunque hoy está recortando ligeramente el oro. Luciana Taf, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Adiós.